Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 3 de febrero, festividad de San Blas, patrón de los otorrinolaringólogos.
¿Qué buena persona es Blas?
Pues sí, es buena o era buena persona, como buenos fueron San Celerino, San Tigrido, Santa Belinda y Santa Olivia, que también celebran hoy su día, aunque eclipsados por ese médico armenio que salvó a un niño de la muerte al quitarle una espina de pescado que se le había quedado clavada en la garganta. De ahí lo de los otorrinos. Se acaba de estrenar como secretaria general de UGT Madrid y la verdad es que lo he hecho en un momento un poquito complicado.
Te deseo que algún día sean mejor.
Pues sí, a ver si algún día sea mejor, porque si nos atenemos a las cifras de los participantes ayer en la manifestación convocada por los sindicatos, la tarea que tiene por delante Susana Huertas es complicada. Experta en riesgos laborales y curtida en el mundo sindical desde hace más de 20 años, la nueva secretaria general de UGT Madrid tiene retos importantes que ella misma nos va a contar en unos minutos. A veces no es fácil entretenerse por el camino porque todavía somos muchísimos los que lo pasamos fatal cada vez que tenemos que coger un avión. De hecho, y según los últimos estudios, 3 de cada 10 personas sufre fobia a volar. Así que vamos a preguntarle a la psicóloga Pilar Moreno cómo podemos superar ese miedo. Aunque si de lo que se trata es de relajarse, la que tiene la clave seguramente otra de nuestras invitadas de hoy. Se llama Xuan Lang, es profesora de yoga y acaba de estrenar una docuserie de 3 capítulos titulada Reset, de la que nos va a hablar ella misma.
Pero hoy viene el marciano.
Sí, señora, viene el marciano, viene Belén Almonací con su Buenos días pasado, que creo que en vez de hacernos viajar hacia atrás, nos trae un objeto de los que se ha traído ella de tiempos pretéritos. Luego nos lo cuenta. Marga García llegará también con su producto de temporada, que hoy es el bacalao. Y por supuesto, claro que sí, el marciano llega con otra canción para destriparla, para ir letra a letra, estrofa a estrofa, en fin, haciendo un auténtico desastre. Y nos gusta empezar el día con una buena noticia porque bastantes malas tenemos a todas horas. Nieves Ortiz, ¿cuál has elegido para abrir la semana?
Pues mira, esta afecta a municipios de la región que tienen menos de 20.000 habitantes y que son muchos. Por ejemplo, La Iruela, Batres, Somosierra, La Cabrera, Madarcos, Patones. Bueno, pues resulta que el gobierno regional blinda contra los ciberataques a estos ayuntamientos y a sus empleados. La comunidad acaba de estrenar un escudo digital que da cobertura a estas localidades para garantizar eso, que protejan a los consistorios a través de esta herramienta que va a trabajar todos los días del año y que detecta cualquier comportamiento anómalo que puede indicar la presencia de un virus informático o intentos de phishing. La verdad es que es un sistema que, como digo, también va a dar cobertura a los empleados públicos que trabajan en remoto, que es muy importante para estas pequeñas localidades, ya que suelen contar, lógicamente, con recursos limitados para hacer frente a este tipo de riesgos, lo que los convierte en objetivos vulnerables. El Ejecutivo Autonómico ha duplicado este año el presupuesto destinado a la Agencia de Ciberseguridad madrileña, dotándola con 3 millones de euros para que pueda ampliar ese catálogo de servicios después de un primer año de actividad y que incluye este escudo digital.
Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, uno de nuestros escritores más universales del siglo XX. Los que tenemos una edad determinada, seguro que le reconocemos enseguida.
Aquí me tienes, Mosén Millán.
Mosén Millán, el protagonista de Requiem por un campesino español, lectura obligatoria en el instituto, su autor Ramón J. Sender. Ramón José Sender, por si alguien se pregunta por lo de la J, Requiem por un campesino español, obra prohibida en España hasta 1974 y cuyo primer título fue precisamente el de Mosén Millán, un libro dedicado a un sacerdote y periodista con el que trabajó durante 30 años. Más de 2.500 notas a pie de página son de hecho suyas.
No eres digno de permanecer entre quienes ofendes con tu conducta. 20 palos. Sube inmediatamente a tu cuarto y espérame allí. Hoy no comerás con nosotros.
Nunca se llevaría bien con su padre, era demasiado autoritario y su imagen y la de otros muchos la vimos plasmada en sus memorias noveladas en Crónicas de la Alba. Cuando acabó el bachillerato se fue a Madrid, solo y sin dinero. Tuvo de hecho que dormir al raso en un banco del Retiro durante 3 meses. Se lavaba en las fuentes, se aseaba en las duchas del Ateneo, lugar al que acudía todos los días a leer y escribir. Redactaba artículos y cuentos para diferentes diarios bajo seudónimo y así estuvo todo el tiempo que pudo, hasta que finalmente su padre le obligó legalmente a volver. Era todavía menor de edad. Unos 400 profesores norteamericanos, canadienses, centroamericanos e hispanoamericanos propusieron a Ramón J. Sender para el Premio Nobel de Literatura, un galardón que nunca conseguiría, dicen las malas lenguas, que por un encontronazo con el que sí se hizo con él, con Camilo José Cela, hoy el autor de Imán, otra de las lecturas obligatorias del Instituto de mis tiempos, habría cumplido 124 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y vamos ya con la frase que ha elegido Clara Esteban para este lunes.
Bueno, pues siguiente. La rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La ropa, una prolongación de la piel. Los circuitos eléctricos, una prolongación del sistema nervioso central. Así estamos con la tecnología. Y eso que esta frase fue dicha mucho antes de que estuviéramos en esta situación en la que el teléfono móvil forma parte también de nuestro propio cuerpo. Su autor es el filósofo, sociólogo, profesor de literatura canadiense Marshall McLuhan, un visionario de la comunicación y de su impacto en la sociedad, aunque su frase más célebre es otra, ya la conoceréis, el medio es el mensaje. La que hemos elegido hoy muestra su clarividencia. Falleció en 1980, pero supo prever cómo la tecnología revolucionaría nuestro mundo. Habló sobre la hiperconectividad y desarrolló el término de la aldea global en un libro titulado así. Hoy sigue siendo una referencia para el mundo mediático en el que vivimos. Así que ya sabéis, si la rueda es una prolongación del pie, el libro una prolongación del ojo, la ropa una prolongación de la piel, los circuitos eléctricos son una prolongación del sistema nervioso central.
Acabo de cortocircuitar con la frase del día. Gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, siguen avanzando las obras de soterramiento de la 5 y este lunes, desde las 8, ha dejado de funcionar el pasadizo situado entre las calles de San León y Sancho Reja y la alternativa es el paso inferior de Los Llévenes. El resto de los subterráneos se cerrarán a lo largo de este mes de febrero y marzo. La próxima semana, recordamos además, se corta la calzada sur sentido entrada a Madrid para desviar todo el tráfico a la calzada norte de salida. Así que vamos a conocer cómo se van adaptando los vecinos y los conductores a todos estos cambios.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes!
Martín Romo,
muy buenos días.
¿Te gusta el lunes?
Bueno, es de lo mejor de la semana.
Bueno, hay que decir que hoy has venido muy aplatanado. ¿Qué te pasaba? Has estado todo el fin de semana como hibernando.
Sí, he estado como la,
como la marmota.
La marmota Phil.
Ya ha salido, ¿no?
Ya ha salido la marmota, nos quedan 6 semanas más de invierno.
Serán los americanos, que eran nosotros. A nosotros, según el calendario, sí.
Según el calendario, sí.
Nos queda mes y medio aproximadamente, sí. Unas 6 semanas.
Marmota Phil dice que de fresco, así de mal tiempo todavía, ¿no?
Dice la marmota.
Sí, bueno, se interpreta.
Todos los años la misma mandanga. ¡Qué aburrimiento!
Bueno, hay gente que está intentando que ya Phil no haga esta predicción y que lo cambien por una tarta.
¿Qué?
¿Vas a cambiar por una tarta de qué?
Bueno, ha habido mucha polémica. Ha habido mucha polémica este fin de semana porque piden que sea una tarta y según sea el relleno de la tarta se decida si sigue el invierno o sigue el invierno.
Pero vamos a ver, el relleno de la tarta lo hará alguien que decidirá que lo va a hacer. O sea, le vamos a poner ahora a Antonio López a hacer tarta para que salga en la tele pues en vez de con un mapa, con una tarta. Dice, ya miren ustedes,
bueno, pues, ¿saliado?
Cortándolo.
Se ha liado con lo de la marmota y la
con
tarta.
Elena, los dos cortando como si fuese
claro.
una
si,
boda.
Que te sale, que te sale
arándanos.
El relleno de arándanos, pues sigue el invierno.
Exacto.
¿Que te sale crema? Pues llega la primavera.
Vale, pues bien. Qué tontería más gorda. ¿De qué va hoy el ratito de
hoy? Hoy, esas cosas que has llegado a hacer por pereza. Bueno, para evitar hacer algo que a ti te genera un esfuerzo sobrehumano. Por ejemplo, si vas a un restaurante a la hora de elegir un arroz, pues siempre tu opción es el del señor Ed. Claro, ya. Con las gambas peladas, los mejillones sin concha, la sepia cortada, trocitos pequeños para no tener que mancharte los dedos y tampoco utilizar el cuchillo.
Pues sí.
¿No te importa comprarte la ropa cuando llegas a tu destino de vacaciones porque te da pereza hacer la maleta? ¿Forras los platos con papel film para ahorrarte lavarlos o aclararlos antes de meterlos a la lavavajillas?
Nunca se me había ocurrido semejante cosa.
Hombre,
con
claro.
papel film.
Sí, claro, pones el papelito ahí.
Sí.
El huevo frito.
Sí.
Lo calmojas y luego ya el plato te queda para otro uso.
¿Por qué tomar microplásticos? ¿Podéis tomar un pedazo de plástico entero? ¿No?
Bueno, pues con más papel de aluminio.
No. En fin, vamos a ver.
628
¿sí?
091-117. Que no te dé pereza, porque puedes dictar el mensaje, no hace falta que lo escribas. Al WhatsApp o al Telegram.
Venga, pues hasta luego, Sergio. Adiós.
Me pinto un cocodrilo, popo.
Sí, sí. Me pinto cocodrilo.
Bueno, Carlos Honorato, dispuesto un día más a dejar ciega a la audiencia.
Iba a poner una cigüeña,
bizco.
Iba a poner una cigüeña, porque hoy has dicho que era San Blas, ¿no?
Sí.
La cigüeña verás.
A eso lo decían, antes ahora ves la cigüeña todas las horas del día y del año.
Ya vienen, porque están, viven ahí en Valdemingo, sí. Por ejemplo, están todo el año, ¿no?
Ah, en cualquier lado.
Bueno, pues hoy es un animal que hemos escondido entre un pijama de muchas rayas, porque
sí.
vamos, está ahí todo rayadito, de color verde, y lo que hay que entrever es de qué animal se trata. Lo podéis ver en X, en @buenosdiasOM, o en Facebook, en El Reto OM. Es el mismo reto en ambos casos, en ambas redes sociales, y lo que preguntamos es qué animal está escondido detrás de esas líneas.
¿Qué opciones nos das?
Pues mira, puede ser un cocodrilo.
Bueno.
Puede ser una tortuga o puede ser una marmota. Ya
bueno,
que es el día de la marmota, pues puede ser una marmota.
Claro que sí. No, por poder. Por supuesto que puede ser una marmota también, pero a lo mejor no.
He pasado el reto en papel y en papel es muy difícil verlo.
Pues sí.
Pero esto en una pantalla de... Sí. Ceballos está diciendo no. Bueno. Ceballos, que hoy me cascan, que hoy me ganan, que ya lo verás. Que es que la gente es muy lista. Hace así una pincita con el dedo, empieza a ampliar y
pero
se
es
ve.
Verdad. ¿Dónde ampliamos mucho?
Pues en X, en @buenosdiasOM o en Facebook, en El Reto OM.
En cualquiera de las dos plataformas vamos a poder ver eso que...
Está ahí oculto.
Sí, para los que ya tenemos una... Esto es como una... En fin, como cuando la tele estaba...
Sí.
Se desconectaba o cuando había Canal Plus.
Sí.
Más o menos, rayado. Todo sí, muy rayado.
Todo rayado, ¿no? Pero...
E intentar... el reto hoy consiste en intentar ver qué animal se oculta entre esas rayas.
A la 1:05 te lo mostraré para que tú lo veas.
Venga, estupendo. Puede ser una tortuga, un cocodrilo o una marmota. Votamos por el animal que creemos que es. Y lo acaba de decir Carlos, a 1:05 viene, resuelve y mientras tanto pues va viniendo y nos va contando cómo va votando el personal.
Claro, los votos, sí,
muy
señor.
Bien.
Pues nada.
Venga, hasta ahora. I would drive across the country if you would tell me that you want me. 'Cause I'm still wrestling with the words. Came so easy out your mouth when you looked at me and said, I hope it all works.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid.
Hace unos días se celebró el 16º Congreso Regional del Sindicato UGT y de este congreso ha salido su nueva secretaria general, una mujer muy involucrada en la defensa de la salud laboral y los derechos de los trabajadores prácticamente durante toda su vida sindical, que tampoco es mucho porque es muy joven. Susana Huertas, muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, supongo que para alguien que ha estado militando en el sindicato en UGT desde hace unos cuantos años, a pesar, como decía, de que es usted muy joven, llegar a secretaria general tiene que ser, en fin, algo muy satisfactorio, me imagino.
Pues es una gran responsabilidad y un gran reto, ¿no?, que asumo y asumimos esta comisión ejecutiva con mucha ilusión. Con mucha ilusión y muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no?, por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras madrileños, y con esa necesidad, ¿no?, de poder llevar a las trabajadoras y a las trabajadoras un cambio real e intentar que su salud, por ejemplo, que yo estoy muy involucrada, como bien has dicho, en ese tema, su salud sea lo primero y también sus derechos laborales.
Bueno, llega usted a la Secretaría General de UGT Madrid sustituyendo a Marina Prieto, que fue la primera mujer en liderar la organización aquí en Madrid. Así que tenemos de nuevo una mujer al frente de un sindicato, algo que hasta hace unos años, tampoco tantos, hubiese sido impensable.
Pues sí, la verdad es que es un reto, ¿no?, y una apuesta por parte del sindicato, por parte de UGT, que la mujer también tenga oportunidades dentro del sindicato. Tenemos cosas que decir, tenemos perspectivas, ¿no?, con que ver las cosas, y evidentemente es una apuesta de toda UGT.
Bueno, dígame los tres principales puntos que llevaba usted en su programa electoral. Quiere decir, las tres cosas fundamentales por las que usted se supone que va a trabajar y mucho en los próximos años.
Pues evidentemente el empleo, ¿no? Un empleo de calidad es nuestro principal reto, junto con una formación, ¿no? Es importantísimo que el trabajador y las trabajadoras estén formados para conseguir ese empleo de calidad. Luego también, evidentemente, la reducción de jornada. Eso no podemos pasarlo de lado. Necesitamos conciliar, necesitamos vivir para trabajar y trabajar para vivir, ¿no? No solamente que la vida, que el trabajo nos cueste la vida. Entonces sí que es verdad que es algo que para nosotros es muy, muy fundamental. Y luego, evidentemente, también romper la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres dentro de los puestos de trabajo. Para nosotros es nuestra bandera y es muy importante llevar la voz de los trabajadores y de las trabajadoras a todas partes.
Bueno, habla usted de la conciliación. Vamos a analizar un poco estos puntos. Habla usted de la conciliación con esa reducción de la jornada laboral. Desde el gobierno se está abogando por ello. Yolanda Díaz está abogando por esa reducción de jornada. Pero ¿cómo se le puede explicar a los trabajadores que al mismo tiempo que se está proponiendo una reducción de la jornada laboral para que efectivamente podamos tener vida más allá del trabajo, se esté aumentando proporcionalmente, sumándonos muchas más horas de trabajo con el tema del retraso de la jubilación?
Es verdad que es una cuestión compleja, ¿no? Pero también es verdad que cada vez también tenemos más salud, las personas trabajadoras tenemos más salud, pero sí que es verdad que nosotros abogamos, ¿no?, por una jubilación voluntaria, una jubilación activa, y también hablamos de que la reducción de jornada es importante también para llegar a esa posibilidad de esa jubilación voluntaria, ¿no?, o no voluntaria. La productividad a una reducción de jornada va a ser mayor. No tenemos que tener miedo. De hecho, otros países que sí que han llevado la reducción de jornada han resultado, ¿no?, con altos grados de productividad y además hay un mayor empleo. El contrato relevo además es importante para la industria, ¿no?, y para dar paso a esos jóvenes que necesitan ese trabajo de calidad. Por eso digo que la voluntariedad también es muy importante con ese contrato relevo, como en la industria manufacturera o en otras profesiones en donde sí que es verdad que el trabajo físico afecta sobremanera a los trabajadores y a las trabajadoras.
Hablaba usted de la brecha salarial, brecha de género, además. ¿Sigue existiendo? Quiero decir, ¿sigue habiendo hombres y mujeres que haciendo el mismo trabajo tengan diferente salario?
Pues sí, sigue existiendo y también en la Comunidad de Madrid. Es verdad que las mujeres sufrimos una gran desequilibrio, ¿no?, en este aspecto, una gran brecha de género salarial, sobre todo además en el hecho de que ocupamos menos cargos de responsabilidad que conllevan además un aumento salarial, ¿no? Y luego encima las trabajadoras tienen un trabajo más físico muchas veces, un trabajo más de cuidados, un trabajo más, por ejemplo, de manufactura, un trabajo más laborioso que además encima empeora su salud, que eso para nosotros también es muy importante. Las mujeres tienen que ocupar esos cargos de responsabilidad y ese trabajo de calidad, ese trabajo que con la educación. Madrid, por ejemplo, ahora mismo las mujeres están más formadas que los hombres y esperemos que poco a poco, las mujeres vayan ocupando, ¿no?, esos lugares que les corresponden en trabajos de responsabilidad y trabajos técnicos, que es tan importante. Y además se nos culpabiliza, ¿no?, se nos penaliza por ser madres. Eso es algo que también tenemos que llevar como bandera, porque el hecho de que las mujeres sean las que cuidan, eso tiene que cambiar.
Bueno, decía que es usted especialista o está muy comprometida con la defensa de la salud laboral y los derechos de los trabajadores. ¿Cómo está el tema de la salud laboral? Porque es verdad que hasta hace muy poquito solo se tenía en cuenta, digamos, la salud física. Ahora supongo que hay que empezar ya a contemplar, si no se ha hecho ya, la salud mental.
Sí, soy técnico superior en prevención de riesgos laborales y para mí es algo fundamental en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Sobre todo, tenemos que ir al trabajo a no perder la vida. A no perder la vida física, pero como bien decimos, pero también no perder la vida de manera con una salud mental óptima, porque la salud mental también es importante para no perder la vida. Lo que no podemos consentir es que trabajadores y trabajadoras entren por la puerta de este sindicato llorando diciendo que no pueden más. Eso es algo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, y algo en lo que tenemos que trabajar. Es verdad que se están abriendo vías de negociación a nivel estatal para cambiar la ley de prevención de riesgos laborales, y en ella tenemos que empujar y tenemos que impulsar una ley de riesgos psicosociales. Es fundamental que los trabajadores lleven, ¿no? Su salud, una salud más óptima. Además, encima, nosotros tenemos un proyecto dentro de UGT con la Fundación Laboral de Prevención de Riesgos Laborales, en la que estamos hablando de salud mental. Es importantísimo para nosotros y por eso tenemos técnicos a disposición de los trabajadores y trabajadoras para asesorarles, ¿no? Además, creemos que es fundamental que se incluya en el listado de enfermedades profesionales, porque hoy en día la salud mental no se encuentra dentro de ese listado. El trabajo puede afectar mi salud y además afectarla de por vida, y eso para nosotros es importante.
Bueno, llega usted a la Secretaría General de UGT Madrid en un momento complicado para los sindicatos, que han perdido, y estos objetivos, señora Huertas, han perdido mucho fuelle. ¿Tiene usted pensado algo para revitalizarlos?
Pues llevamos más afiliación que nunca. La verdad es que es curioso que se diga que hemos perdido fuelle cuando tenemos 112.000 afiliados en la Comunidad de Madrid, y además más afiliación que nunca, y además yo creo que la gente nos necesita. Es verdad que puede ser que se oigan comentarios o que se oigan situaciones, pero tenemos que acercarnos sobre todo a la gente, a la gente joven. Es verdad que a lo mejor donde estamos perdiendo más espacios en la gente joven, pero tenemos que hablar su lenguaje y decirles que estamos aquí para escucharles, para escuchar sus necesidades y para hacer que este sindicato sea su sindicato.
Le decía esto porque, por ejemplo, se ha estrenado usted con ese pinchazo de ayer en las manifestaciones convocadas por ustedes, por UGT y por Comisiones Obreras. ¿Fue un error mantener esa convocatoria?
No fue un error. Nosotros pensamos que si la hubiéramos suspendido, entonces también no se nos hubiera dicho que estábamos remando a favor de gobierno. No fue un error, todo lo contrario. Hay mucho por lo que luchar y tenemos que seguir avanzando, sobre todo en esta comunidad de Madrid. Nosotros pensamos que no nos podemos quedar ahí. Por ejemplo, está abierto, como hemos dicho antes, la reducción de la jornada laboral, y para nosotros es súper importante ese aspecto. Y tenemos que seguir hablando de salario mínimo interprofesional, que está recién aprobado, de transporte, de vivienda social, y además convocar a la manifestación del 9 de febrero, que tendremos a las 12 de la mañana a Tochasol, por la vivienda. Es importante para nosotros y sobre todo para la gente joven, ¿no? Hablar de vivienda es importantísimo, y creo que no fue un error suspenderla. Lo que fue lo que hicimos fue trasladar a la ciudadanía que estamos ahí, haya acuerdos o no haya acuerdos, para hablar sobre todo de las trabajadoras y los trabajadores.
En fin, señora Huertas, nueva secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Madrid. Por cierto, ¿qué tal es su comunicación con Comisiones Obreras?
Maravillosa. O sea, nosotros tenemos que seguir trabajando en unión, tenemos que seguir trabajando con ellos todos los días por el bien de los trabajadores y encauzar las situaciones que vienen en conjunto, ¿no?, de la mano, para poder llevar a los ciudadanos, a la ciudadanía, a los trabajadores y a las trabajadoras a luchar por sus derechos.
En fin, pues lo dicho, que tenga usted mucha suerte, tiene mucho trabajo por delante. Ha comenzado usted con esta manifestación, en fin, que pinchó estrepitosamente ayer. Esperemos que le vaya mejor durante tiempo que va a estar en la secretaría. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, para avanzar en las obras de soterramiento de la 5 este lunes, desde las 8 de la mañana ha dejado de funcionar el pasadizo que está situado entre las calles de San León y Sancho Reja. La alternativa es el paso inferior de Llévenes. El resto de los subterráneos se van a ir cerrando a lo largo de febrero y de marzo. La próxima semana, por ejemplo, también se corta la calzada sur, sentido entrada a Madrid, para desviar todo el tráfico a la calzada norte de salida. Bueno, vamos a conocer cómo se van adaptando los vecinos a todos estos cambios, que a veces no es demasiado fácil. Con ellos está Gloria Talavera. Gloria.
Eli, eso es. Hemos comprobado cómo a las 8 de la mañana varios operarios colocaban aquí esas vallas que impiden ahora ya el paso por este pasadizo, el ubicado entre las calles San León y Sancho Reja, a la altura del punto kilométrico 500 de la A5. Hay carteles anunciando que la alternativa más cercana es el enlace de la calle Llévenes, y es lo que han hecho muchos peatones en esta ocasión, desplazarse un poquito más arriba y coger ese pasadizo que todavía sigue abierto. Esto afecta sobre todo a los alumnos y a los profesores que vienen a diario al colegio y al Instituto Lourdes. Nos decía una profesora que muchos han optado en este caso por el transporte público y otros por madrugar un poco más. Así que vamos a escuchar qué alternativas han buscado.
Que es justo el que comunica las dos zonas directas al colegio.
Así que hoy ha habido que buscar alternativas, ir a los Llévenes, por ejemplo.
Claro, el de abajo que tiene pasar los coches y también está más cerca del instituto.
Uh-huh. Hay que salir un poquito antes de casa, ¿no? Con estas modificaciones.
Imagino, me imagino que sí, que vamos a tener que madrugar un poquito.
Cuéntame cómo afecta pues al profesorado, a los alumnos, el corte de este primer subterráneo.
Pues afecta sobre todo a todo el alumnado que vive al otro lado de lo que es la carretera. Y bueno, pues había muchos profesores y profesoras que aparcaban allí y ahora pues ya no se puede aparcar. Entonces hay que utilizar el transporte público sobre todo.
Claro. Es lo que han hecho, ¿no? Dejar el coche en casa y utilizar autobús o metro.
Claro, es que no hay otra opción para muchos, es así.
Quedará todo bien, ¿no? Pero hay que vivir convivir con estos meses de obras y molestias.
Claro que sí. Yo creo que para disfrutar de las cosas buenas y bonitas y de lo estupendo que va a quedar esto, que era muy necesario soterrar toda esta zona, pues que hay que aguantar, que tampoco es tanto. Entonces, bueno, pues aguantaremos el ruido, que también para el cole y para dar clases, sobre todo en la zona del instituto, pues bueno, será complicado, pero bueno. Se puede pasar.
Después de estos meses de obras, se nos olvidará.
Yo creo que sí, y a disfrutar, que quedará genial, seguro.
Se van a ir, decíamos, cortando progresivamente estos pasos subterráneos. El primero, este de la calle Sancho Reja, que afecta a colegios y a institutos, ¿no? Es el más utilizado aquí para los que se desplazan a estos centros escolares.
Sí, la verdad que los vecinos de la zona utilizamos bastante estos pasos para acceder a la otra zona, porque si no tenemos que dar una vuelta enorme, a lo mejor de 15 o 20 minutos andando en vez de 2 o 3 minutos. Sí, es algo bastante esencial.
Ahora hay que salir antes de casa o coger el servicio alternativo de autobús.
Sí, bueno, el servicio alternativo de autobús que no conecta directamente con el metro y que, bueno, tampoco es que sea una solución ni gratuita ni muy accesible.
¿Usted ya lo ha probado?
Sí, sí, lo he probado y claro, pone que paraba en Lucero y no para en el metro Lucero, para 5 minutos antes.
Y están pidiendo esa gratuidad, ¿no?
Estaría bien, por supuesto, ya que es algo que nos está afectando, por lo menos que nos ofrezcan alternativas y gratuitas.
¿Para qué utiliza usted la otra parte del barrio habitualmente?
Pues, por ejemplo, para ir al veterinario, para ir al centro médico, y las personas, sobre todo con niños o mayores, también lo utilizan mucho para otro tipo de servicios, como son colegios.
Esta es, por lo tanto, la única modificación que habrá esta semana, pero atención, porque a partir del 10 de febrero llegarán más cambios, irán cortando progresivamente los pasos ubicados en la calle San Juan de la Mata, Boadilla y Villamanín. Habrá que buscar alternativas, aunque nos dicen, por ejemplo, los mayores, ¿no?, que viven en estos barrios, que hace mucho tiempo que ya no utilizan estos pasos subterráneos por la falta de seguridad, porque ha habido percances, y que prefieren coger el autobús. Recordamos que hay ese servicio, ya nos lo comentaban algunos vecinos, alternativo, que recorre los barrios de la MT, y lo que sí que piden aquí los residentes es que sea gratuito. De momento hay que seguir pagando ese billete. Vamos a escucharlo.
Este hace ya bastante que no lo utilizo. Este, que es el que me pertenece a mí, vamos a decir. Porque me da miedo, como ha habido atracos y cosas de estas, ¿sabes? Entonces, no lo cojo. Me voy en el autobús y cuando tengo que ir al Mercadona, al médico, y es lo que hago. Porque este hace tiempo de verdad que no lo cojo, pero por eso, por miedo. Si voy con mi marido, no, pero si voy sola, procuro no cogerlo.
Ese es uno de los problemas que se va a solucionar, ¿no?, con sí. El soterramiento, la falta de seguridad que encontraban muchos vecinos en estos pasos subterráneos.
Sí, sí, la verdad que sí, que o sea, está fantástico. Yo cuando os lo he oído esta mañana, digo, qué bien, digo, ya quieras que no, hija, es un alivio las cosas como son. Y bueno, yo esto espero que quede fantástico, claro. Esto está muy, muy, muy bien. Yo espero que quede genial.
¿Va a merecer la espera, los meses de obras, ruidos, molestias?
Sí, 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 sí. Vamos, particularmente pienso que sí. Sobre todo toda esta gente que vive aquí, a pie de carretera, le va a venir estupendo.
Hoy lunes no son muchos los atascos. No sé cómo se han vivido este fin de semana y el resto de las semanas anteriores.
Bueno, no, las semanas ha sido terrorífico, ¿eh? O sea, tremendo. Cuando es para ir a Madrid, ahora a estas horas, horrible. Hoy es verdad que lo estaba yo pensando, digo, mira, hoy parece que la circulación va más deprisa. Y lo mismo por la noche, cuando hay que ir para allá, Alcorcón, Móstoles, tremendo. Tremenda la circulación. Claro, es que somos muchísimos, es lo que pasa.
Y me imagino que conocen también que el ayuntamiento, ¿no? Como se van a ir cerrando progresivamente todos estos pasos subterráneos, ha puesto un servicio alternativo de autobuses para recorrer los barrios. Sí. ¿Usted ya lo ha probado?
Sí, 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 ya lo he probado, sí, sí. Bien, está muy bien. Yo lo encuentro genial, vamos, muy bien, muy bien.
Se pedía que se ampliara un poco el recorrido porque no llegaba a todos los puntos y que fuera gratuito.
Sí. Pues también lo veo más factible, las cosas como son. Lo único, el 39 yo le solía coger, y ese sí es verdad que hace un recorrido ahora bastante largo, pero bueno, tampoco, yo es que cojo mucho el transporte público, o sea, para trabajar y todo es lo que utilizo.
¿Usted utiliza habitualmente los subterráneos?
No, yo nunca. Tuve ahí algún percance y no, jamás, jamás, jamás. Me cojo el autobús y en el paseo te cambio de autobús a otra línea y ya está. Vamos, ojalá estuvieran todos cerrados. Pues el miedo que me da.
Y también, de cara a los conductores, hay que saber que la próxima semana se va a cortar la calzada sur, sentido entrada a Madrid, para desviar todo el tráfico a la calzada norte de salida. Va a haber muchas modificaciones, Eli, en los próximos meses, que iremos contando poco a poco para que la gente vaya buscando sus alternativas. Meses de obras, de ruidos, la mayoría, como hemos escuchado, piensa que va a merecer la pena porque el resultado va a ser bueno. Con este soterramiento se va a acabar la contaminación y muchos problemas de tráfico y de falta de seguridad por estos subterráneos, como hemos escuchado.
Bueno, pues poquito a poco. Luego, cuando acaben todas las obras, la zona va a quedar estupenda y todos los vecinos van a estar encantados. Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Este martes, el partido de la Onda se va de copas con el primero de los dos derbis madrileños de los cuartos. Desde las 9 en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Solo puede quedar uno. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Hay veces que esos sucesos que ocurren muy, muy muy de vez en cuando se unen en el tiempo, es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, donde siguen intentando superar ese miedo que ha provocado el segundo accidente aéreo ocurrido en cuestión de 3 días. Recordemos que hace unos poquitos chocaban en Washington un avión comercial y un helicóptero militar. Fallecían en aquel momento 70 personas. Bueno, pues este sábado pasado en Filadelfia se estrellaba otro avión, en este caso un avión médico en una zona residencial, dejando 4 muertos. Bueno, como digo, este tipo de accidentes disparan el miedo a volar, a pesar de que el avión está comprobado objetivamente que es el medio de transporte más seguro. Bueno, ¿a qué se debe ese miedo a volar? Se lo vamos a preguntar a Pilar Moreno, que es psicóloga del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Lo primero, antes de entrar en otras cuestiones, Pilar, sabemos que hay muchísima gente, yo me incluyo, a la que nos da mucho miedo montarnos en un avión, pero luego, por otro lado, tenemos estadísticas que nos dicen que casi el 30%, es decir, casi 3 de cada 10 personas tienen fobia a volar. ¿Es lo mismo tener miedo a volar que tener fobia a volar? Porque a mí me da la sensación de que una cosa es tener miedo y otra es tener fobia.
Exactamente. Mira, el miedo, lo que nosotros llamamos miedo a volar, suele ser algo, en muchos casos, educacional, ¿no? O sea, quiero decir, digo educacional por una infancia muy protegida. Te dicen, a mi madre le daba miedo que yo montara en aviones, o es aprendida, ¿no? Mira, es que mi padre le daba mucho miedo a volar, entonces no podíamos, y al final, o sea, ese miedo como que lo van aprendiendo. La fobia, digamos que es algo, bueno, pues un poco más serio, ¿no? Es una respuesta desproporcionada, es irracional. Es un miedo excesivo e irracional que produce conductas de evitación anticipatoria. Es decir, es esto de que vas a subir al avión y dices, no, que me mato. Y en muchos casos pueden producir ataques de pánico bastante considerables.
Fíjate, Pilar, es verdad que el miedo a volar, hombre, podría parecer lógico porque en el fondo somos animales terrestres, es decir, en cuanto nos elevamos sobre la superficie de la Tierra, lo lógico es que nos dé un poco de miedo, que nos asuste más el avión que el coche, por ejemplo, a pesar de que es verdad que mueren muchísimas más personas o tienen accidentes, desde luego muchísimas más personas en las carreteras que desde luego en accidentes de avión. Pero luego está, como tú bien dices, ese miedo irracional que impide a personas que son capaces de hacerse no sé cuántos kilómetros en coche durante días por no coger un avión que les llevaría en 4 horas, por ejemplo, ¿no? Eso ya estamos hablando de algo mucho más serio. Para llegar a la fobia hay que tener antes miedo o la fobia surge de manera natural aunque no hayamos montado nunca en un avión.
No, o sea, surge poco a poco. Lo que pasa es que no le vamos dando importancia, ¿no? Es como si fuese un sistema defensivo de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Nuestro sistema nervioso central es una cabina de pilotaje donde el piloto está ciego, o sea, no sabe lo que está pasando al otro lado. Y entonces se comunica con el exterior a través de tus propias emociones, ¿no? Entonces, cuando tú dices miedo, entiende que hay una amenaza muy grande que va a atentar contra tu vida. Y entonces produce, digamos, todo un proceso químico para que tú huyas y escapes de esa amenaza que atenta contra tu vida, ¿no? Lo que ocurre es que como tú estás viendo lo que está ocurriendo, pues al final es irracional, porque dices, pero si no me pasa nada, ¿no? Esa es la historia, pero primero te van dando mensajes. El cuerpo es una máquina y la mente es una máquina muy, 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 muy perfecta, muy sabia, ¿no? Y te va dando mensajes, te va diciendo, ojo, lo que tenemos que aprender es a mirarnos, a conocernos y a escucharnos.
Bueno, el miedo a volar normalmente se combinan con otros miedos también, Pilar, ¿eh? O sea, el miedo, por ejemplo, esa claustrofobia que le puede entrar a alguien porque no puede salir de un avión, evidentemente, o miedo a las alturas también se puede combinar ahí, creando esa fobia finalmente a volar. Una fobia que además puede derivar en síntomas físicos, y esto es muy interesante.
Sí, sí, sí. Efectivamente, o sea, quiero decir, el miedo a volar es increíble. Hay gente que lo que le da es un miedo horroroso volar por mar y no volar por tierra. O sea, se meten en un avión y siempre que ve a tierra no tiene miedo. Ahora, cuando sale al océano y ve el océano, hay gente que tiene miedo únicamente a las turbulencias, ¿no? O sea, quiero decir, es que cada uno es no es general, es cada uno pues lo que su propia cabeza dice que es en un momento determinado la amenaza, ¿no? Los síntomas suelen ser taquicardia, sudoración, falta de aire, falta de respiración, sensación de ahogo, muchas veces diarreas y vómitos incluso antes de ir al avión. Hay un temblor fino, imágenes catastrofistas, o sea, siempre te cuentan, es que yo me veía que se caía el avión y yo me caía con él, ¿no? Y una cosa que nos hace mucho daño en general, que son lo que nosotros llamamos pensamientos rumiativos o rumiaciones, ¿no? Es ese pensamiento en bucle que no llega a ninguna conclusión, que no estás buscando soluciones, pero que en tu interior lo interpreta como que lo estás viviendo, ¿no? Y me voy a matar, y me voy a matar, y no tengo solución, y cómo no puedo subir, y tengo que subir, y no voy a subir, y no puedo subir, y estás así, yo qué sé, 2 horas, ¿no? Y esos son pensamientos rumiativos, que son pensamientos negativos que nos hacen mucho daño.
Hombre, sí, te pregunto, Pilar, si hay más hombres o más mujeres que tienen esta fobia a volar. Evidentemente, uno de los dos géneros, el masculino y el femenino, va a ser mayoritario sobre el otro. Pero hay mucha diferencia, quiero decir, o no, o simplemente hay más hombres o más mujeres, pero porque uno de los dos géneros tiene que ser, como digo, el mayoritario.
Pues mira, las estadísticas dicen que el 55% de las mujeres frente al 45% de hombres. Ahora bien, no sabemos si las mujeres tienen más miedo o les da menos vergüenza contarlo.
Ya.
Esa es otra.
Puede ser, claro, evidentemente.
Entonces, sí, porque el que un hombre diga, tengo miedo a volar, hombre, a no ser que sea una fobia, que ya, o sea, no sube al avión, que entonces se sabe, si lo pueden evitar en muchos casos, sobre todo generaciones. Ahora parece que las generaciones más jóvenes parece que no tienen tanta vergüenza contarlo, pero las generaciones anteriores, por supuesto, ¿no? Curiosamente, la gente que tiene miedo a volar han viajado en el avión más de 20 veces, o entre 1 y 5 veces. Sí. Están entre 30 y 50 años, aproximadamente. Y el 60% de los que van a los cursos de miedo a volar, evidentemente, son ejecutivos que deben volar por razones de trabajo. Y entonces dicen, lo tengo que solucionar, ¿no?
Oye, ¿qué tipo de terapias aplican, por ejemplo, en esos cursos?
Mira, si es una fobia, necesita una terapia individual con un psicólogo. Y eso es indiscutible. Si es miedo a volar, pues lo que se hace suele ser un fin de semana aproximadamente. Entonces, primero da información un piloto y les dice cómo vuela el avión, la sustentación del avión, cómo el avión está preparado para volar y que es muy difícil que se caiga, o sea, que decir, es imposible prácticamente que se caiga, y la preparación que tienen los pilotos, ¿no? Y una cosa que ayuda mucho es saber que el aire es un fluido y que el avión se comporta en el aire como un barco se comporta en el mar, es decir, se tiene que mover, y si viene una ola, pues sube y baja, y algo que no nos sorprende en el mar, sí nos sorprende en el aire y no se asusta. Y tenemos que estar preparados para eso, o sea, quiero decir, esa es la situación normal de un avión, el aire no es la nada, no es un estanco que no se pueda mover, ¿no? Se tiene que mover. Después viene un psicólogo y durante 2 horas, 2 horas y pico, habitualmente les explicamos cómo funciona la cabeza, cómo funciona nuestra mente, por qué tenemos estos miedos y cómo podemos enfrentarnos a ellos, ¿no? Y después, habitualmente se va a un simulador de vuelo, donde ellos cogen los mandos y se dan cuenta de cómo están preparados los pilotos, de cómo están en el simulador todo el tiempo preparando esas emergencias que habitualmente nunca pasan y tal. Y en muchos casos se hace un vuelo corto, ¿no? Pues, no sé, a Barcelona, Sevilla, sea, un vuelo acompañados del psicólogo, obviamente.
Pues tiene que ser tremendo ese viaje, que todos los pasajeros teniendo miedo al vuelo. No, pero bromas aparte, Pilar, es verdad que es muy bueno esto de que un piloto te hable directamente. Fíjate, yo que tengo miedo, yo vuelo, o sea, no quiero decir, yo no tengo fobia ni muchísimo menos, yo cuando tengo que volar cojo el avión y vuelo, pero es verdad que me tengo que tomar algo antes porque me pone muy, muy nerviosa volar. Pero fíjate, yo que jamás he pillado unas turbulencias, una vez un piloto sí me explicó que jamás se ha caído un avión por culpa de unas turbulencias, con lo cual yo ya voy más tranquila pensando que si pillo turbulencias el avión no se va a caer. Quiero decir con esto que es muy importante esto de que los profesionales realmente te expliquen cómo va un avión, cómo funciona el avión, lo que nos decías del aire o lo que estoy contando yo de las turbulencias. Claro, que cuando alguien ya tiene una fobia, que estamos hablando de un miedo irracional, ya habrá que pasar, como tú decías, primero a una terapia personalizada y después supongo que a otro tipo de técnicas.
Sí, sí, pero eso ya lo ve el terapeuta, ¿no? O sea, el terapeuta le va diciendo. Habitualmente funciona muy bien la respiración y la relajación. Date sí. cuenta que la respuesta habitualmente es una situación de estrés, de que tu vida, de una amenaza importante, ¿no? Pensamientos positivos o cambios de pensamiento. Información sobre los vuelos. En muchos casos el miedo a volar, sucede porque es gente muy controladora de su vida, ¿no? Habitualmente altos ejecutivos y tal, que están controlando un montón de cosas. Y de repente se suben a un avión y como que su vida la ponen en manos de uno que no conocen, ¿no? Y entonces como que eso no lo pueden controlar, ¿no? Entonces toda la información de los vuelos, conocer la preparación de los pilotos, sobre todo identificar cómo empiezan los primeros síntomas de miedo a volar, ¿no? Y asistir, por supuesto, a terapias. Eso es indiscutible.
Bueno, desde luego, si alguien tiene un miedo irracional, si lo pasa francamente mal cada vez que tiene que coger un avión o incluso que no lo coge, deja de asistir. Desde a reuniones familiares a viajes de placer por culpa de ese miedo, por Dios, que se ponga en manos de profesionales, porque todo esto se supera, porque el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro que tenemos, por mucho miedo que nos dé. Pilar Moreno, psicóloga del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Te agradezco muchísimo este ratito que has estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Eli. Ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos. Tenemos por delante 2 horas completitas de radio. O sea que vamos a disfrutar un montón. Primero nos informamos y después nos entretenemos.